siglo XXI. Evaristo Mesa de Granada nos pedía que habláramos de las ciudades de los 15 minutos, además de abordar la Agenda 2030, cuyo interés entendemos, teniendo en cuenta que, según los expertos, estamos acabando con los recursos planetarios a una velocidad tal que no da tiempo a su regeneración en unos casos y en otros no encontramos todavía alternativas que sean viables. Lo peor es que no estamos haciendo casi nada por adaptarnos a otro modelo de vida que sea más consecuente y equilibrado, lo que nos está llevando a un precipicio sin remedio, a no ser que desde ya nos planteemos acciones efectivas para cuidar la Tierra. Una de ellas podría ser la Agenda 2030, un conjunto de propuestas para ser llevadas a cabo por los países participantes, un gran proyecto mundial que intentará ponernos en el buen camino. Cuando se habla de la Agenda 2030, a muchos se nos viene a la cabeza el concepto cambio climático y poco más. Pero este plan mundial tiene mucho más desarrollo y abarca más campos. Con la idea de situarnos correctamente, Jesús, ¿cómo se podría definir?
Bueno, en 2015 hubo una reunión en la ONU y todos los países miembros estuvieron de acuerdo en realizar algún tipo de obra mundial que tuviese como objetivo un futuro mejor, más próspero, productivo, inclusivo y, por supuesto, buscar un equilibrio con la naturaleza que se estaba perdiendo. Fijaos, 2015, ha llovido un poquito desde entonces. No se puede decir que ha llovido mucho porque la lluvia últimamente no nos acompaña mucho. Pero bueno, sí ha pasado algo de tiempo. Y se le bautizó con el nombre de Agenda 2030. 193 países firmaron ese documento, una especie de borrador en principio, pero que era muy interesante, porque había algunas propuestas que abarcaban prácticamente a todos los sectores de la población, a todas las actividades sociales, incluyendo las culturales y, por supuesto, las industriales, que era en aquel momento algo que preocupaba y mucho. El objetivo de esta Agenda de 2030, que se debería cumplir ese año, en 2030, esa es la fecha objetivo para cumplir todos esos puntos que tiene este gran documento, pues es lograr una respuesta a grandes desafíos que por aquel entonces había en la población mundial. Y fijaos, se han incorporado otros muchos desafíos más. De hecho, uno de ellos que no tuvo en cuenta en aquel momento fue las pandemias, o cómo tratar las pandemias a nivel mundial. Algo que se podía haber incluido en esta agenda si llegó a ocurrir, en este caso, antes del año 2015. Desgraciadamente pasó en el 2019 y, bueno, algunos expertos aseguran que, aunque no hay puntos específicos en la agenda que digan o que articulen de alguna manera un plan mundial global para atacar o atajar o frenar las pandemias, es un buen momento para poder reformar ese documento e incluir este tipo de posibles acontecimientos que puedan ocurrir en nuestra humanidad. Lo que está en la agenda regulada es eliminar la pobreza, el hambre, la corrupción y el cambio climático. Esas cuatro partes son los cuatro pilares fundamentales en los cuales se articulan todos los artículos de esta agenda. Por último, pues falta mucho camino por recorrer en todos los puntos que se han planteado, que se plantearon en su día y que parecían muy fáciles. Parecían accesibles. De hecho, cuando, fijaos, 193 países lo firmaron, además sin pestañear. No sé en qué parte del desarrollo, de todos esos años posteriores, desde el año 2015 hasta ahora mismo, no sé en qué momento se perdió ese rumbo. Y de momento hay que hacer un esfuerzo muy grande en muy poco tiempo. En estos nos quedan pues estos 7 años prácticamente y hay que mejorar muchísimas cosas. Pero básicamente es eso, cuatro pilares fundamentales y cuatro elementos que son indudablemente importantes para toda la población mundial.
José Manuel, todas estas propuestas y propósitos de los que se han hablado en altas instancias, ¿para qué servirán? Y sobre todo, ¿cómo se deberán aplicar para que realmente sean efectivas?
Bueno, la verdad es que, claro, la Agenda 2030 surge con esa premisa, la necesidad, evidentemente, de cubrir todo lo que son esas necesidades, esa pobreza, esa desigualdad, ese cambio climático, la degradación ambiental, la falta de desarrollo sostenible, que por desgracia pues hoy día seguimos casi como al principio. Y de ese modo, en un mundo que de seguir por esta línea camina hacia una extinción, de hecho, hace no demasiado se decía que habíamos llegado a un punto sin retorno, y dentro de ese punto sin retorno lo único que tratábamos de que era, pues irlo enlenteciendo, es decir, irlo retrasando, que fuera todo más lento, ¿verdad? Entonces la Agenda 2030 es planteable, la ONU es la que también avisa de esa necesidad para tener un camino en el cual veamos un futuro a largo plazo. Da un marco integral que es ambicioso para ayudar a países, a empresas, a la sociedad en general a abordar esas necesidades que son las más apremiantes, consiguiendo así, bueno, pues la construcción de un planeta mejor, una sociedad mejor, sanear la economía, que sea más inclusiva, más sostenible, tanto para nosotros en la actualidad como para los que vienen detrás nuestra, porque evidentemente nosotros tenemos un futuro en un horizonte a medio plazo, pero los que las generaciones que son más jóvenes, 20 años atrás, ¿qué se van a encontrar? Si ahora mismo somos, no sé, 8.000 millones de personas en el planeta, me voy a quedar en 8.000, voy a ser cauto. Dentro de, en el 2100, por ejemplo, se dice que vamos a ser 10.000 millones de personas. 10.000 millones de personas sobre el planeta. O una de dos, o se planifica muy bien el futuro, o en este mundo nuestro va a pasar algo muy gordo, o va a haber una extinción masiva, ¿eh? Eso hay que ser consciente.
Bueno, una vez conocida de manera general esta propuesta mundial, que parece muy interesante, ¿qué objetivos concretos tiene este gran proyecto, Jesús?
Bueno, son 17 en un principio. En el convenio marco son 17, que ponen, bueno, que van desde poner fin a la pobreza en todas las partes del mundo, poner fin al hambre y lograr la seguridad alimentaria, promover una vida sana, garantizar una educación inclusiva en todos los países, lograr la igualdad de género. Increíble que en 2015 se proponga como quinto punto lograr la igualdad de género en el mundo. Pero bueno, ahí está.
Date cuenta que los países así de corte más radical en cuanto a islamismo, sí, musulmanes, sí. Perdona, pero...
Bueno, y algunos otros que no son musulmanes, pero también
sí,
tienen...
Sí, pero me he ido a la parte más radical. Sí, me he ido a la más radical.
Sí, sí, sí.
Ahí la igualdad no se ve ni por mapa.
No, no, por supuesto. Hay otros dos puntos siguientes que son igualmente importantes, que es la disponibilidad de agua y que esta disponibilidad sea sostenible en un momento en el cual el agua, sobre todo aquí en nuestra región andaluza, estamos viendo las orejitas al lobo y mucho. También el acceso a la energía asequible. Aquí vienen curvas, ¿eh?
Complicado.
Vienen curvas. Promover el crecimiento económico y sostenido y sostenible también. Construir infraestructuras resilientes y promover la industrialización inclusiva, sostener la innovación también. Bueno, lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos. Hay muchas personas que viven en ciudades que tienen dificultades de movilidad y que les cuesta muchísimo deambular siquiera por su barrio. Imaginaos en países donde no están tan desarrollados como nosotros, ¿qué les ocurre a ese tipo de personas? Que también las hay, allí personas minusválidas, imaginaos. Garantizar las modalidades de consumo y producción sostenibles, combatir el cambio climático, ahí sí que queda, ahí sí que queda trabajo para hacer. Utilizar de forma sostenible los océanos, casi nada, casi nada. Bueno, promover el uso sostenible de los bosques, luchar contra desertificación, crear ciudades pacíficas e inclusivas y sociedades igualmente pacíficas. En fin, y por último, fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, que digamos es como una especie de punto final de estos 17 que hemos nombrado y que es una especie como de vamos a poner la firma a todo lo que hemos dicho anteriormente. De estos 17 puntos que he dicho, yo no me atrevería a decir cuál estamos más desarrollando y más cerca, porque yo de verdad... Lo siento, pero no me atrevería a decirlo.
Hay algunos que son complicados, ¿eh?
Sí.
Bueno, es que la verdad que hay bastante desconfianza, ¿no? Por ejemplo, Ángeles Conde dice, a mí personalmente me parece que, como siempre, todo se va a quedar en palabras. Bueno, podríamos decir, de hecho, que se está quedando en palabras porque, como bien decía, es algo que viene de 2015, estamos a la fecha que estamos, y qué es lo que se ha cumplido de todo esto. Bueno,
poco.
José, los países que intervienen en esta agenda ya están inmersos en las primeras fases que deben superar para lograr los objetivos marcados en esa fecha límite del año 2030, para lo que queda 6 años nada más, ponle 7. Pero, ¿qué países son los que más han avanzado en esos planes hasta ahora y cuáles están quedando atrás?
Bueno,
vamos,
vamos
a poner la cara colorada.
Vamos a hacer,
a los que se están quedando
un
atrás.
Pequeño ranking con los 5 que más y los 5 que menos. El que más. Bueno, hay que decir que según el informe de desarrollo sostenible de 2022, eso por delante, 30 naciones que no han presentado progreso.
No se han presentado el examen.
No han acudido, NP, no presentado. Y luego...
A mí no me hace gracia. No,
otros 5 que son los que sí llevan más.
Hierro, asunto.
El que más, Finlandia. Finlandia, que ha logrado de 100 puntos una media del 86,51 en cuanto al avance de lo que se llama el avance de los ODS, es decir, de los objetivos de la agenda. Y con una estructura de estrategias ambientales muy sólidas, de políticas enfocadas a garantizar la sostenibilidad. Y bueno, es uno de los que van, yo te diría que casi lo tiene alcanzado, casi lo ha logrado ya. Luego tenemos a Dinamarca, con 85,63 puntos sobre 100, que también tiene un desarrollo muy amplio con el marco del desarrollo sostenible. Ha logrado impulsar todo lo que son los objetivos de lo que es precisamente algunos de los puntos que ha nombrado Jesús, el uno, de poner fin a la pobreza. Hoy sabemos que Dinamarca, precisamente la pobreza, no es lo que se ve por allí. Garantizar el acceso a la energía sostenible.
¿Quiere decir que no hay pobreza o que sí?
El nivel de pobreza que hay es muy bajo.
Muy bajo.
¿No? Muy bajo. Apenas tienes que tener en cuenta que allí apenas hay desempleo. Entonces te garantizas que todo el mundo tiene un salario, que todo el mundo tiene un trabajo, y eso ayuda. El garantizar el acceso a la energía asequible, construir infraestructuras que sean sostenibles, y la innovación, y también el punto número 10, reducir la desigualdad en y entre los países, es decir, tratan de esforzarse en ello. Por tanto, bien también Dinamarca. Si os fijáis, son países escandinavos,
sí,
nórdicos, ¿no?
Sí, sí.
Suecia, tercer lugar, también de la misma zona, que ha apostado por
hace
la...
Hace mucho frío allí.
Sí, sí. A mí me estáis nombrando los peores, vamos.
Bueno, lo estás nombrando tú.
Sí, sí, sí. Aquí, nuevamente, innovación, proyectos sólidos de cara al bienestar, garantizando un futuro mejor a sus ciudadanos, digo sus porque al resto no.
Sí, sí, que le den más
a sus ciudadanos.
Pero bueno, por algo tendrán que
es que
empezar.
Todos claro, tienen claro. que hacer lo mismo en claro, sus países. Es
claro,
que no hay otra.
Claro.
Es que yo, lo que yo, Suecia, no me voy a encargar. Entonces, de que en España vive ahí bien.
Hay que arreglar los claro. problemas de casa y luego, en la medida de lo posible, claro. ayudar a los de
pero
a los vecinos.
Por lo menos, mira, ahí está. Noruega, 82,35. Está muy bien también. Dicen que es uno de los mejores lugares para vivir, quien aguante el frío, claro.
Pero allí hay estufa, José.
Pero, y por la calle.
Chaquetones calentitos.
¿Y por la calle?
Unos plumíferos no, calentitos. No, un plumífero
perdona,
de
perdona. 15 de agosto.
¿Qué?
Está a 8 grados, eso es un delito. Eso debería estar penado por
agosto,
ley.
15 de agosto, a 8 grados. Me voy yo ahora mismo sin yo pensarlo. No, los firmes me voy.
Yo
estaba
en Berlín en agosto a 8 grados y yo me quería morir.
Yo me voy.
No,
me
yo
voy,
no.
Me voy.
Y luego, Austria, Pilar, Austria. Austria, que está muy bien, que el 72% de la población en edad productiva tiene un empleo remunerado, 72%, y el 86% tiene con una educación, el 86% tiene una educación media de carácter superior.
86%, es
muy
una
bien,
burrada,
Hay gente que está muy preparada. Los que menos, Pilar, los que menos. Es que claro, aquí hay un problema, que es que los que menos no tienen recursos. Entonces,
correcto.
Ellos cumplirlo... lo tienen más complicado, es que también hay que pensar en ello. Chad, bueno, primero, Sudán del Sur, que es uno de los países más pobres del mundo. Claro, 10 millones de habitantes firmaron, pero ahí te vas a encontrar que 4,4 millones de niños con desnutrición, guerra. El avance lo tiene por los suelos, pero es que, como digo, es un país muy pobre. República Centroafricana, 4,4 millones de personas. Tienen muchos problemas para cumplir por ejemplo, con tener una vida aceptable dentro del país, grave mortalidad infantil, tasa de alfabetización en los adultos el 56%, es decir, la mitad es adulta, la mitad es analfabeta, mal. Mal, es que nuevamente vamos a empatizar con ellos,
sí,
las condiciones son realmente duras, ¿eh? Chad es que han estado en guerra hasta hace poco. Nos encontramos con muchos problemas en ese país. El 60% de la población, atento, vive con menos de un dólar al día.
Madre mía.
Menos de un dólar. Es que hay insensatos que dicen, es que allí la vida allí está muy barata. Te mando para allá con 50 céntimos a ver qué hace. Bueno, pues que lo sepamos. Y luego es un país que evidentemente tiene muchos conflictos internos, muchas guerras, muchas desavenencias. Poner un telediario o ir mismamente a internet y buscar las guerras que ha tenido Chad estos años para atrás. Es penoso. Somalia. Es que a mí se me caen los palos del sombrajo cuando hablo de Somalia, porque las imágenes de los niños somalíes pasando hambre, eso descorazona. 7,7 millones de personas que no tienen que comer. No tienen que comer. Y luego está Sudán, no confundir con Sudán del Sur, que es el de antes. Este es otro Sudán. 8 millones de niños con problemas de nutrición, con problemas de crisis, con problemas de agua potable, con problemas de salud, con problemas de educación. Estos países lo tienen realmente los pobres mal. Realmente mal, porque es que las condiciones que tienen son malas, ¿no? Porque igual ellos querrían, pero es que no pueden.
Sí, la voluntad la tienen, pero los medios no. Todo esto, que parece una panacea, no está libre de problemas y polémicas. De hecho, la ONU ya ha lanzado unas advertencias inquietantes, indicando que la Agenda para el Desarrollo Sostenible está en peligro. ¿Cuáles son los principales argumentos para asegurar esta afirmación?
Pues, si lo que ha dicho el compañero José Manuel nos parece poquito, aquí va. Joder. Aquí va otro puntito también. Bueno, las Naciones Unidas, en un informe del año 2022, el año pasado, todavía queda por mostrar el de este, no te digo nada, dijo que los 17 puntos de desarrollo de la ONU están todos en grave peligro de cumplimiento para el año 2030. ¿Por qué? Fijaos, en 4 años de avances en la erradicación de la pobreza, o el intento de erradicación de la pobreza, 93 millones de personas más de las que había en el informe anterior cayeron en la pobreza. O sea, paradójico, avanzamos a intentar terminar con la pobreza, cogemos el informe y resulta que con respecto al año anterior tenemos los 23 millones más de personas pobres. Creo que no vamos en la buena dirección. Pero sigamos. Porque podría sumarse más en los próximos años entre 75 y 95 millones de personas más a esta lista anterior. Con lo cual ya tenemos un montón de personas pobres. Se interrumpieron servicios de salud esenciales en países incluso desarrollados. Lo cual, pues, oye, por primera vez en una década, en algunos países que donde no existía esta enfermedad, no desarrollados, sino menos desarrollados que nosotros, desgraciadamente, aparecieron de nuevo enfermedades como tuberculosis y paludismo.
Qué fuerte.
Enfermedades supuestamente casi erradicadas. Y aparecen otra vez. El documento menciona también que el número de conflictos violentos fue más alto que en 1946. Madre. Terrible. Esto sí que es terrible. Porque, bueno, y ojo, también el informe asegura que una cuarta de la parte de la población mundial vive ahora en países afectados por algún tipo de conflicto armado. Una cuarta parte del planeta. Para mayo de este mismo año, 100 millones de personas se habrán desplazado fuera de sus fronteras buscando una vida mejor. 100 millones de personas, que aumentamos a los 95 millones de personas en la más extrema pobreza. Creo que esta agenda no es que esté en peligro, es que está en coma.
Y a lo que hay que sumar el conflicto actual, claro, también.
Déjate llevar por la noche. La noche más hermosa.
Thank you.
Además, hay dos puntos importantes dentro de todo el conjunto que preocupan especialmente a los expertos. Uno de ellos está relacionado con la igualdad de género, algo que parece increíble que sea todavía motivo de debate. Y en este sentido, José Manuel, ¿a qué distancia está la equidad?
En algunos lugares está todavía lejos.
Muy lejos, diría yo.
Muy lejos, muy lejos. Mucho, vamos. Tan mucho que yo no lo veo. Yo voy a recurrir a lo que decía hace unos años. Yo no lo veo. Pues yo estoy en esa, en que no lo veo. Yo soy muy pesimista, ¿eh?, en torno a muchas cosas de la agenda. Pero bueno, hay que decir que el trabajo está encaminado a eso, a alcanzar la igualdad, porque así están los objetivos en el punto 5. Y las consecuencias también sociales, económicas, por ejemplo, de la pandemia, que han hecho que, parece que no, que se le echa la culpa a la pandemia pero la pandemia también ha retrasado determinadas cosas que tenían que ir muy avanzadas. No nos podemos agarrar toda la pandemia, ¿eh?, como los equipos de fútbol, todo es la pandemia, pero sí es verdad que hay problemas. A nivel mundial, vamos a hablar de a nivel mundial, el 26% de las mujeres de 15 años o más, que vienen a ser aproximadamente 641 millones de mujeres, han sido objeto de violencia física o sexual por parte de su marido, pareja, al menos una vez en la vida. Esas son las estadísticas. Según los datos que se ha comunicado por parte de 105 países y diferentes regiones, pues nos encontramos en un periodo de 2018-2021 en el que esos 26%, pues ha habido un sistema de seguimiento en la que ha habido no igualdad de género, desigualdad de género, más que nada, ¿no? El 59%... Tiene las características precisamente de un sistema que reprime, y el 15% no cuenta con elementos mínimos de un sistema que podríamos decir es equitativo, es justo. En lo relacionado con el punto 6, agua y saneamiento, el informe, por ejemplo, destaca que la demanda de agua va en aumento y que va en función, esto es una verdad de perogrullo, mientras más grande es la población o más crece, más agua necesita. Obviamente. Es que esto es así. Y luego también esto está de cara con la urbanización, la presión que genera la agricultura, la industria, el sector energético, y hay quien se queja porque tiene que regar el campo de golf. En ese sentido, también se remarca la necesidad de los esfuerzos adicionales que hay que hacer en cooperación internacional, el agua transfronterizas, es decir, el agua no porque pase en tu país, no, es tuyo. Es decir, si el Danubio pasa por un montón de países, no le voy a poner un dique que ya no pase por ninguno. El Danubio entero para mí. Eso no lo puedes hacer, ¿no? Y luego también las coberturas. El 81% que se cree que, bueno, que en esto que estamos hablando, pues podrían llegar a alcanzar en la Agenda 2030 el éxito en muchos de estos puntos. Pero también es verdad que hay... diréis, bueno, por 81% es mucho, el 19% se queda fuera. Vamos a tasar cuántas personas comprende ese 19%, porque el mundo no está repartido de forma equitativa. Es decir, no hemos hecho cuadrícula y en cada cuadrícula ha caído el mismo número de personas. Con lo cual, hay países que están más poblados que otros. Bueno, pues se calcula que 1.600 millones de personas no van a tener suministro de agua potable de una forma constante y segura, y que evidentemente sería necesario cuatriplicar las tasas de progreso actuales en cuanto a precisamente esos márgenes que hemos dado, con lo cual está bastante complicado. Y luego, bueno, pues hay tasas de crecimiento, por ejemplo, de países que la crisis en Ucrania, todo lo que es el Producto Interior Bruto que se preveía, que también ha hecho que la renta per cápita pues esté en tan solo un 3%, y así podríamos seguir ir viendo diferentes aspectos del Producto Interior que nos íbamos a quedar helados, porque el desarrollo sostenible la verdad es que queda muy lejito.
Bueno, otro de los puntos controvertidos sobre los que pesan muchas dudas es el cambio climático, algo que es motivo de debate inquietante a nivel mundial, sobre todo con respecto a lo que poco que se está haciendo de manera efectiva, porque por un lado se encuentra una posible solución y por otro surge un problema añadido. Según la ONU, ¿en qué momento se encuentra la situación en relación con la Agenda 2030?
Pues gravísimo. en un punto, en primer lugar, de no retorno en cuanto a la temperatura del planeta. El calentamiento global es un hecho que otras muchísimas personas siguen discutiendo, que no hay cambio climático, que todo esto es un negocio, que patatín, que patatán. Pero bueno, lo que es, y los datos científicos y estadísticos son inamovibles. Por ejemplo, 2021 fue el año más cálido de los 7 años que se tiene registros, del año 2015 a 2021. El más cálido, eso es un hecho. Es que el cambio climático no existe, es solo un ciclo. Cierto, pero es que este ciclo está fuera de todos los ciclos que hemos registrado anteriormente. Bueno, es que tampoco los ciclos son exactamente todos son iguales y ahora resulta que el de este año no es igual. Pero bueno, es un capricho del planeta. Sigamos para bingo. La Oficina de las Naciones Unidas asegura que la cantidad de desastres naturales que están ocurriendo en el planeta está haciendo que, por ejemplo, las pérdidas sean multimillonarias. No solo ya por la cantidad de cultivos que están siendo arrasados por esas sequías e inundaciones, por otra parte, sino porque las aseguradoras están empezando a cobrar cada vez primas más caras porque el riesgo es cada vez mayor. Con lo cual los agricultores tienen que aumentar el precio de sus productos, ¿y dónde revierte esa subida? En el consumidor, que para colmo, si tiene pocos recursos, tiene poco acceso a la comida. Con lo cual, fijaos ese círculo que empieza con el cambio climático y termina con los precios que estamos teniendo. ¿O es que quizá el aceite de oliva ha subido porque le interesa unos pocos? No, no, es que no hay cosecha de aceite de oliva. Que el aceite de oliva se cultiva una vez al año, una. Y si no hay cosecha, no hay. Que el aceite no sale de los motores de los coches.
Se han quitado muchos olivos, ¿eh? Acordaros también del comisario Fiedler.
Pero bueno, de él. No entremos en esa. Porque yo la. Bueno, en fin, sigamos para adelante. La verdad que todo esto hace que Antonio Guterres, el presidente actual de las Naciones Unidas, haya lanzado la voz de alarma diciendo: o hacemos algo para frenar el uso del carbono, que por cierto, por cierto, en 2030 el carbono va a tener una cantidad mayor en el aire de lo que es actualmente, cuando debería ser menor, y es que se está quemando más combustibles fósiles de lo que se estaba quemando antes de la pandemia. Claro, lo que decía José, es que claro, la pandemia nos ha dejado un montón de problemas, con lo cual tenemos que seguir nuestro desarrollo. Oye, que la pandemia repercutió en las personas, seamos serios, no, como dice José, no vayamos a culpa de la pandemia toda, a ver si era el virus, va a decir que yo no tengo la culpa de todo tampoco, ¿eh? Que vale que soy un poquito asesino, pero no me he cargado las centrales nucleares, ni me he cargado tampoco los oleoductos, hombre, seamos sensatos, en fin, lo que está claro es que no se está haciendo nada o muy poco para frenar este cambio climático.
Evaristo Mesa preguntaba sobre uno de los proyectos dentro de esta agenda mundial. Se trata de un concepto denominado Ciudades de los 15 minutos. ¿De qué se trata, José?
Bueno, pues esto es muy curioso, porque vamos a encontrarnos con un concepto que ha aplicado un profesor, en este caso universitario, experto internacional en la Smart City, que se llama Carlos Moreno. Y Carlos Moreno, nos encontramos que es un emprendedor, experto en territorios, y él ha hecho una cosa que es muy interesante, porque dice que en el futuro habría que rediseñar las ciudades para que los habitantes puedan acceder desde cualquier punto de la ciudad donde quieren en tan solo 15 minutos. Está bien, sobre todo en ciudades grandes. En otras ciudades a lo mejor llegan en 5 minutos. Bueno, pues si llegan menos tiempo, mejor. Pero en 15 minutos. Y que en 15 minutos lo tenga todo a mano. Transporte, lo hagas como lo hagas. Transporte, bicicleta, sin necesidad de un vehículo propio o demás, que puedas acceder a pie.
Claro, lo suyo, por ejemplo, es que los que trabajamos aquí tengamos nuestras casas alrededor, el colegio alrededor.
Claro, pero consiste en que sean ciudades pequeñas. Evidentemente, si tienes que ir andando o en bici.
O bien conectadas.
Muy bien conectadas.
O bien distribuidas.
El problema es que dice, bueno, es que yo quiero vivir cerca de la naturaleza. O yo quiero vivir en la ciudad, en el centro.
Oye, pero eso
yo creo que cada uno tendrá entonces que buscarse el trabajo cerca de donde vive.
Claro.
En
fin, es muy complicado.
Es complicado.
Esto para ciudades que no son muy grandes puede. Pero
que al final somos nosotros los que tenemos que hacer los cambios, cada uno individualmente, sí, para que sea un cambio,
claro,
verdadero.
Exactamente.
Pretendemos que todos nos solucionen, que los demás nos solucionen las cosas. ¿Algo más que añadir sobre esta ciudad?
No, simplemente minutos? Porque además es un concepto que ha puesto este señor, que a mí me parece bueno, pero que hoy día en determinadas ciudades ya hechas y asentadas es poco práctico.
Es complicado. Es verdad que puede resultar una magnífica idea, ya que de este modo pues en las ciudades serían más accesibles, pero lo ha evidenciado José Manuel y yo también, ¿no? ¿Tú crees que es sencillo conseguir este objetivo tan interesante, Jesús?
Bueno, en las nuevas construcciones sí, ya que lo que se plantea es que pequeños núcleos como barriadas tengan todos los recursos, y si a eso se le suma el trabajo, que puede ser por teletrabajo, mucho mejor. A ver, estamos hablando de conseguir un porcentaje alto. Está claro que aquellas personas que trabajen en servicios públicos y tengan que desplazarse por toda la ciudad no van a poder conseguir hacerlo en 15 minutos. Pero si se consigue que más del 60-70% de la población pueda hacerlo, ya se habrá conseguido una ciudad mucho más sostenible y un menor gasto.
Hombre,
por lo tanto, crear barriadas en las cuales tengan todos los servicios a una distancia de 15 minutos y fomentar el teletrabajo donde se pueda. En cuanto a las ciudades ya construidas, las más antiguas, bueno, reestructurar, reorganizar, remodelar algunas zonas para que se puedan construir parques, colegios, centros de salud, en edificios que pueden ser antiguos y que tienen poca o nula actividad, incluso en edificios públicos, como está ocurriendo en este caso en la ciudad de París, donde su alcaldesa está tratando de recuperar edificios públicos para o bien cambiar su uso a un elemento que sea necesario para ese distrito o barriada, o bien derribarlo y construir ahí alguno de los elementos que son necesarios para que esa parte de la ciudad pueda acceder a todos los servicios en 15 minutos. Por supuesto que el Grupo de Liderazgo Climático, conocido como C40, ve con muy buenos ojos este tipo de proyectos, sobre todo si se llega a un buen puerto y si se consigue una conciliación entre la arquitectura, los servicios sociales, los ayuntamientos y entidades públicas y también las personas, los ciudadanos, que son los que en definitiva tienen que querer vivir en esos lugares adaptados a esa movilidad que puede ser andando en 15 minutos a cualquier tipo de recurso que les sea necesario.
La ciencia también tiene y tendrá un papel fundamental para conseguir todo lo que se ha hablado y en esa se encuentra trabajando. Tenemos que decir que un gran logro es el conseguido por parte de investigadores de la Facultad de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Barcelona y del Instituto Geociencias Barcelona del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Y qué hallazgo han hecho y qué aplicación tendrá sobre la tan necesaria transición energética, José?
Bueno, pues aquí nos vamos a encontrar que hay una herramienta interactiva bautizada como IESDB, siglas que es de base de datos de estructura evaporítica ibérica, y que proporciona el acceso precisamente libre y gratuito a todos los datos disponibles sobre rocas claves para la transición energética que están presentes en España y en Portugal, y los resultados se han hecho públicos. Y la verdad es que esto de las rocas evaporíticas, que hay quien dirá, ¿eso qué es lo que es? Pues bueno, entre ellas se encuentra la halita o la sal común, que tiene un gran interés para los científicos. De hecho, sabéis que se están probando baterías mucho más potentes que las de litio con azufre y sal. Y el azufre y sal no es contaminante.
Porque el azufre
está en la naturaleza. Es decir, sí, que no vamos a hacer una cosa, ¿sabes? ¿No?
Pero bueno, se puede incluso reutilizar.
Y la sal y demás, ¿no? Entonces, es muy interesante. Y luego hay actividades como la prospección de hidrocarburos, explotación de minerales como el yeso, la potasa, que, fíjate, han estado desechados durante mucho tiempo. Yeso, eso es para ir en la pared. Bueno, a lo mejor le podemos encontrar otra utilidad, ¿eh? Que esto es reinventarnos. Y así hay una intensa base de datos dentro de la ISDB que de alguna forma nos están dando lo que es esas rocas evaporíticas que tienen elementos críticos y que de alguna manera, bueno, pues vienen, incluso pueden poner esa transición energética sustituyendo al litio, que es muy interesante, es muy importante. Y además sirven como almacenes geológicos subterráneos para energía renovable, para ir eliminando el CO2, que sabéis que es tan malo, para combatir y reducir las emisiones. Y bueno, y nos encontramos que los investigadores han recopilado incluso mucha información, 1.500 estudios, Pilar, en repositorios digitales que se encuentran en bases de datos, que nos hablan de toda una información puesta de disposición pública que se puede consultar sobre todo esto que es tan interesante.
Pues hablando de Vaporitas, precisamente esta noticia ha sido la que ha inspirado a Ángela Pañeda para hacer su reflexión. La escuchamos y luego compartimos las reacciones que ha habido en Facebook, sobre todo en torno a esta Agenda 2030.
A lo largo de nuestro paso por la Tierra, esta nos ha ofrecido recursos que hemos usado para subsistir y, con el paso del tiempo, mejorar nuestra calidad de vida. Nuestras necesidades han ido cambiando y nuestros problemas también. Es por eso que hemos sabido transformar residuos en recursos e incluso descubrir fuentes de energía no tan obvias en un primer momento. Para que esto ocurra, es necesario transformar la información en conocimiento. Y esto solo se da cuando esa información se sistematiza y se pone al servicio. La novedad es que, aunque la Tierra siempre nos ha ofrecido lo mismo, nuestra mirada va cambiando y lo que hasta hoy no parecía ser un recurso, gracias a ese conocimiento y nuestra evolución tecnológica, puede convertirse en ello. Quizás, como especie que habita la Tierra, aún podamos encontrar ese equilibrio colaborativo con ella que nos dé esperanza para coexistir en paz y reciprocidad.
Pues compartimos esos comentarios. Por ejemplo, Lobo Olmo Francisco habla de la Agenda 2030, que sigue siendo un enigma, es lo que él piensa. Nos tienen preparado un cambio radical de nuestra forma de vivir y él cree que antes reducirán la población mundial. Interesante tema. Podéis hacer cualquier observación de lo que vaya comentando, ¿eh?
Reducir la población mundial, ya la vamos a reducir nosotros solos, no hace falta que nadie nos impulse, nos dé un empujoncito para hacerlo, ¿eh?
Sí, eso es una manera de, cuando yo creo, entiendo que se generaliza, harán, claro. Pero no es harán, es que haremos, claro, reduciremos, claro, seremos, sí. O sea, tenemos sí. que incluirnos nosotros. Mari Carmen Martínez Martín dice, ni chispa me gusta esto, algo gordísimo estarán planeando para eliminarnos o alguna pandemia para trincar.
Hombre, con la pandemia hay mucho de lo que se ha hablado en cuanto a las teorías de la conspiración, pero la verdad es que nada está demostrado. Entonces todo es a nivel especulativo y de lucubraciones. Lo cierto es que está ahí, pero sí es verdad que si un bichito ha liado lo que ha liado, cuando el bichito sea más poderoso, no te quiero contar lo que nos puede pasar.
Y Alberto Marín, que ha dejado bastantes comentarios, bueno, creo que ha dejado como cuatro, me voy a quedar con tres, Alberto, ¿vale? Y el primero dice, olvidémonos de la emergencia climática, pongámonos en algo más egoísta. Depender del crudo puede hacer caer toda nuestra economía por acuerdo de los países productores en subir el precio. No puede depender nuestra economía de ellos. Hemos de ser autosuficientes energéticamente. La fuerza del mar, los ríos, el viento, los tejados y todo lo posible en generar energía y nos sobrará. Es por nuestro bien ya. El no depender económicamente de zumbaos en el mundo, cargar por inducción hasta en carreteras y en todos los aparcamientos que sobre donde cargar el coche eléctrico y ya nos cambiamos nosotros sin más incentivo estatal. No podemos pensar, este es otro comentario, en cambiar el mundo cambiándolo todo de primera. Hemos de iniciar con cambiar el mundo creando ejemplo a imitar aquí. Y luego dice que el centro de la ciudad no puede ser el centro de trabajo por la simple razón que está colapsada de tanta gente dispersada a los pueblos, la enseñanza y puestos de trabajo no vinculados directamente con la ciudad.
¿Sabéis lo que pasa con eso? A mí es que me da miedo este desarrollo que estamos teniendo tan brutal con el tema de las placas solares.
Uy, por cierto, has visto uno, ahora continúas, disculpa que sí, haga sí. un pequeño paréntesis. Ha habido un señor que ha anunciado en uno de los paneles esos tan grandes que ves en carretera, se anuncia él diciendo que quiere que le dejen libre su parcela o no sé qué de placas solares, que él hace con su tierra lo que él quiera. No recuerdo muy bien, pero lo he visto en Twitter, en Max se llama ahora, sí. no X, ¿no?
Sí,
se
pero veréis. Pensemos un momentito, voy a ser muy rápido, muy breve. Se está dando subvenciones a las placas solares. Tú la puedes montar y puedes ser autosuficiente, con lo cual tú puedes tener tu propia electricidad. Para colmo, tú puedes tener acumuladores y hacer que prácticamente el consumo sea mínimo.
Sí, pero tú le tienes que pagarle a la eléctrica, ¿eh?
Totalmente.
A ver, ellos se llevan un dinero.
O sea, No.
Tú no le das energía a ellos y
no,
ellos
no,
la
no.
venden.
Si tú quieres. Y además te la compran a un costo, por supuesto, mucho más bajo del que la venden ellos. Pero es si tú quieres hacerlo. Tú puedes ser autosuficiente totalmente. Ahora mismo se puede hacer. De hecho, tengo una persona que me informó mucho sobre el tema. Estoy, gracias a José Luis, muy informado del tema. Pero lo que yo digo, el miedo es el siguiente. ¿De verdad pensamos por un solo instante, por uno solo, que las grandes compañías eléctricas están permitiendo esto? O sea, que seamos autosuficientes todos aquí en España, venga. Y cuando todos seamos autosuficientes, ¿ellos qué venden? ¿Pipas? ¿Mantecao? No. Mucho me temo que están preparando el tema para decir, ¿tenéis todas placas solares? Sí. Pues ahora os vais a preparar el leñazo, voy a dar.
¿Expropiación?
No lo sé. ¿Algún tipo de impuesto, algo? Estoy casi seguro. Que pero, se van a sacar
¿lo
la
había? ¿Os acordáis cuando empezaron? Sí. Que se tenía que pagar una pasta por poner la
volverá.
Placa.
Se quitaron los peajes, han vuelto. Volveremos a verlo.
Oye, hijo, qué panorama. Bueno, María Fernández dice, lo del coche eléctrico no es viable. Eso es solo como mucho para la ciudad. Además, está que hay que producirla. Claro. Si nosotros estamos comprando a Francia, lo que tenemos de dónde vamos a sacar. Inmaculada Ramos Mata, escuchando y viendo el programa, este estaba para después, pero ya aprovecho. Desde el campo de Gibraltar, José Manuel.
Hombre, ¡oh, wow! Gibraltar español siempre. Que no se lo tome a mal si está de acuerdo con la bandera británica, pero siempre español, siempre.
Bueno, Richard dice, la agenda 2024 podría ser buena, me imagino que querría decir 2030. Sí. Si hubiera voluntad de cumplirla, no la hay, es un simple postureo para calmar a la peña. Son los mismos que están permitiendo los crímenes en Gaza o en Ucrania. Y en chat dice que los mismos que venden armas a un bando lo vendan al otro, mientras sus dirigentes son peleles enriquecidos colocados por el norte para esquilmar sus riquezas. Que, por cierto, ¿sabéis cuánto gana un mafioso? Porque yo creo que esa es la palabra, que se dedica a traficar con seres humanos para que salgan de su país y vengan a otros.
Una barbaridad.
90.000 euros al día. 90.000 euros al día. Dice, pero bueno, es que aquí paga mucho, 20.000. Son 70.000 euros que se llevan al día. 70.000 pavos al día. Rosa Kent Zambrano dice, creo que ya no hay solución. Isabel Pérez Carmona dice, buenas noches. Yo pienso que los que tienen que dar ejemplo no los dan. Y por último, no porque no haya más, sino porque ya no. Jorge Gómez Guerrero dice, qué calentón un grado en un siglo, es tan prepotente el ser humano que se cree que influye en el cambio climático. Una cosa es que seamos unos guarros y contaminamos y otra que cambiemos el clima. Vuestra opinión es vuestra opinión y el cambio climático es un negocio. El que tenga ojos que vea. ¿Es su opinión?
Es su opinión.
Pues sí.
Es su opinión. Bueno, en nuestro planeta la realidad es que está siendo explotado por el hombre más allá del umbral de extenuación y de momento la mejor solución que hay es tomar conciencia, unificar fuerzas para evitar el fin de los recursos que nos mantienen. Con ese objetivo nació esta famosa Agenda 2030 con la esperanza de cumplirlos para regresar a un equilibrio saludable.